Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya de lunes, hay que ver qué rápido pasa un fin de semana. Bueno, pasan todos los fines de semana, así de rápido. Y otra vez de vuelta, pero con muchas cositas que contar, porque, bueno, tenemos comienzos y tenemos finales. Comienza, por ejemplo, un rodaje de cine aquí en nuestra tierra, porque en Sevilla anda rodando ya su primer largometraje como director el premiado guionista Rafael Cobos, que tanto reconocimiento ha obtenido con sus películas con Alberto Rodríguez y que ya debutó hace poco como director con una serie, con El Hijo Zurdo. Pero ahora, como decimos, está inmerso en su ópera prima como realizador de largometrajes, la película Golpes, en la que tiene como protagonistas a Luis Tosar y al andaluz Jesús Carroza. Y en el rodaje está ya infiltrado, como él siempre bromea, bueno, nuestro compañero Carlos López, está ahí, a ver si hacen una pausa en el rodaje, porque ahora mismo están en pleno trabajo, y bueno, pues en un momento, en cuanto puedan, en cuanto se pongan al habla, pues nos contará desde allí con los protagonistas pues todo lo que se cuece alrededor de esta película, que va de golpes en este caso. Bueno, golpes criminales, ¿no? Atracos, robos y demás. Bueno, comienza en Sevilla, como decimos, un rodaje de cine al que nos queremos acercar en cuanto podamos. Lo haremos en un momento. Y termina también ahí en Sevilla pues un festival de música, porque estamos ya en la última semana del Festival de Música Clásica, el FEMAS. Este se clausura ya el domingo de Ramos, además, con un concierto en el que se va a interpretar La Pasión de San Juan. Pero es que hoy se ha presentado el concierto que va a ofrecer esta misma tarde Gemelli, que es esa ensemble especializada en música vocal del siglo XVII y del que Carlos pues también nos va a contar detalles, porque antes de marcharse a ese rodaje, bueno, ha estado multitarea y también se ha pasado por el Teatro de la Maestranza y ha estado en esa otra cita que, como decimos, pues también nos va a desgranar. Vamos a hablar de todo eso y también, pues, por ejemplo, del derrumbe de la muralla de Arjona en Jaén a causa de las lluvias de los últimos días. Lluvias que, por cierto, vuelven. Estamos ahí muy pendientes del tiempo, por eso de que la Semana Santa también está a las puertas. Y vamos a hablar del documental que esta tarde se estrena en el Cine Albéniz en Málaga, destinado a recuperar la figura de toda una pionera en la ciencia, en la medicina, la malagueña Fanny Medina, que fue la primera mujer médica de Andalucía y, bueno, de las primeras del país, que tuvo ya a comienzos de los años 20 consulta propia en su ciudad, como ya os adelantamos hace unos días al habla con la directora de esta película, la almeriense Nuria Vargas Rivas. Y vamos a tener música al final con un artista sevillano que está presentando un nuevo tema, pero eso será ya al final, porque como siempre también empezamos con música, que es como nos gusta, y lo hacemos con otro próximo estreno del que hay ya también un aperitivo y con el que vamos a iniciar este repaso por la actualidad cultural, este espacio que hoy realiza Fernando Peña. Abrimos con Colectivo da Silva, que acaba de publicar El Sol, tercer álbum de estos 7 músicos granadinos.
El tiempo, si tú crees que aún me puedes cambiar.
Bueno, pronto los tendremos en el programa Colectivo Da Silva. Mientras tanto, bueno, vamos abriendo boca con este tema, con este Dar 2, que resume ese concepto musical de este álbum, con esa mezcla, estáis oyendo, perfecta, de disco, pop y rock. Bueno, pues después de ese inicio tan movido, tan rítmico con esta banda granadina, como decimos, con Colectivo Da Silva, pues vamos a hablar de nuestro patrimonio. Empezando en Jaén, porque el Ayuntamiento de Arjona se encuentra a la espera de los informes técnicos para empezar a reparar el lienzo de la muralla árabe, una muralla del siglo X, del siglo X, que este fin de semana se cayó. Todo apunta a que las lluvias del pasado mes de marzo, esas lluvias tan intensas que han azotado, bueno, pues prácticamente a toda Andalucía, han estado detrás de este derrumbe. Nos da detalles Alfonso Miranda.
Lo que se ha caído es un lienzo de unos 12 metros de largo por unos 10 de alto. De inmediato el ayuntamiento ha acordonado la zona y ha prohibido el acceso de vehículos a cocheras y de peatones. En este bien de interés patrimonial se está actuando desde hace 6 años, cuando se puso en marcha el centro de interpretación para su restauración y refuerzo. Ahora, como dice el alcalde Juan Latorre, el proceso de rehabilitación debe acelerarse para evitar nuevos daños.
Voy a mantener también una reunión con don Juan Mena, el cura párroco de nuestra ciudad, también con la Unión Local de Cofradías, para analizar cuáles son los itinerarios de, especialmente de las procesiones que salen desde Santa María, e indicarles que vamos a trabajar conjuntamente para buscar una solución, la solución más adecuada para este momento.
La zona dañada se encuentra a espaldas de la iglesia de Santa María, el don lugar donde se encontraba la alcazaba islámica, que antes fue romana y anteriormente oppidum íbero.
Y nos vamos hasta Granada porque están en marcha las obras para la construcción del futuro archivo provincial en el Carmen del Negro, en el barrio del Albaicín. El Carmen del Negro, esta obra que reproduce, bueno, lo que se le llama así, porque sería la antigua, está levantado sobre la antigua morada de Juan Latino, apodado el Negro, de ahí ese nombre, Juan Latino, que es uno de los personajes más interesantes del movimiento cultural renacentista en Granada, ¿no? Porque aunque nació en Etiopía, llegó siendo niño como esclavo del duque allí hasta Granada. Bueno, pues como decimos, ahí en ese Carmen es donde se construye ese futuro archivo provincial y en marcha ya están las obras, como decimos, con una inversión que supera los 2 millones de euros, 2.800.000 euros, que van a estar a cargo del Plan Alhambra. Los trabajos para esta construcción tienen un plazo de ejecución de unos 10 meses. Nos lo cuenta mejor Susana Escudero.
Sobre un proyecto realizado en los años 90 y paralizado desde hace décadas, se ha dado forma a este nuevo espacio que también será un centro cultural con museo, sala de actos y otros espacios. Será un edificio eficaz energéticamente y con mínimo impacto ambiental, respetando el entorno en el que se encuentra. Patricia del Pozo, consejera de Cultura.
Estamos hablando de una intervención de una gran envergadura, no solo en lo que es la construcción, la ejecución de la obra, sino también en términos presupuestarios. Estamos hablando de una obra importantísima.
Aunque las obras está previsto que acaben a finales de este año, a lo largo de 2026 se intervendrá en el edificio para su musealización y acondicionamiento como archivo y centro cultural.
Música de Manuel de Falla, versionado aquí por por Chano Domínguez, que es el que está sonando ahí al piano, ¿no? Lo reconocemos. Y precisamente, bueno, en Cádiz reivindicar a Manuel de Falla como uno de los grandes renovadores, no solo del lenguaje musical, sino como artista influyente entre los miembros de la generación literaria del 27, es el objetivo de El Árbol Sonoro de Manuel de Falla, que se puede consultar desde ya en la página web del Instituto Cervantes. Nos informa Bea Díaz.
Más de dos décadas, más de 20 años, que se dice pronto, escribiendo, entre otros autores, sobre Manuel de Falla. Son artículos del escritor y musicólogo José Ramón Ripoll, también gaditano, como el maestro, y que aparecen ahora para resaltar la relevancia de un Falla que siempre se manejó, y muy requete bien, entre la tradición y los vanguardismos de la primera mitad del siglo XX.
Ha sido un proceso de gestación largo, muy largo, y un parto sin dolor. Son artículos que yo he venido publicando precisamente en la página del Instituto Cervantes, en el periódico Rinconete, desde el año 2000 hasta el año 2025, o sea, un cuarto de siglo, ¿no?
Coetáneo, amigo de Debussy, de Albéniz, de Ravel, de Lorca, de Barbieri y de Alberti, con los que coincidió o bien en Granada, o bien en Madrid, o bien en París. Este compendio de artículos ya se pueden disfrutar en el Centro Virtual Cervantes, dentro de la colección Mira de Pasatiempos, en la web del Instituto.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues de música antigua seguimos hablando, porque el prestigioso ensamble Gemelli va a ofrecer esta tarde la representación del recital Vespro della Beata Vergine de Monteverdi en el Teatro de la Maestranza. Esta es la primera vez que esta formación, que está especializada en música vocal del siglo XVII, actúa en este teatro andaluz. Y es parte de la programación del FEMAS, del Festival de Música de Sevilla, que va a finalizar ya este domingo, el Domingo de Ramos, con el concierto de la Orquesta Barroca de Friburgo y con la formación Vox Luminis. A la presentación de este recital, el de hoy, el de esta tarde, ha ido, como decíamos, porque se ha podido pasar por allí antes de irse a ese rodaje, donde estamos esperando que pueda conectarse, ha ido, decimos, Carlos López, que ha podido hablar con los protagonistas, y lo vamos a escuchar primero con el director del FEMAS, el músico Fami Alcaí.
¿Qué tal, Fami? Buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un estreno increíble, ¿no?
Hombre, la verdad que estamos encantados. Yo creo que el grupo es inmejorable, y la obra, pues la verdad que no se puede pedir más, ¿no? Y para los amantes de la música antigua, pues tener la víspera de Monteverdi con Gemelli, pues es un mix triunfador.
Uh-huh. La víspera de Monteverdi es un vespro, digamos que es un oficio religioso de última hora, donde se puede bailar. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no?
Bueno, no
es que se pueda bailar, pero ¿qué bailar?
La música es muy bailonga, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, a ver, esto es una música, digamos, o sea, uno lo podemos definir como uno de los pilares de la historia de la música, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el carácter que tiene, pues sí que es verdad que tiene muchos momentos que son momentos de pura danza, ¿no? Ya Monteverdi lo compuso así con la idea que él tenía en mente, que eso era de algún modo una fiesta, ¿no?, para alabar a la Virgen, ¿no?
Que es a la quien se dedica esta obra precisamente. Bueno, esto es una de las de los palos de esta convocatoria, pero además hay más, porque también hemos venido a conocer pues estos últimos detalles de este concierto que clausurará el FEMAS.
Bueno, pues ya estamos ya en la recta final y se acerca el Domingo de Ramos, y como llevamos ya 2 años apostando por ese cierre en Domingo de Ramos con una obra, con un gran oratorio, pues este año toca la Pasión San Juan de Johann Sebastian Bach con 2 grupazos, estamos hablando de la Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis, que ahora mismo es el coro más famoso a nivel mundial de música antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues tenerlos aquí pues para empezar ese Domingo de Ramos aquí en el Teatro de Maestranza, después salir por las calles de Sevilla a disfrutar de nuestra estrella y de nuestras amarguras, pues oye, planazo.
Y de Real Betis Balompié, que también juega, me parece, el Domingo de Ramos.
¿Sí o qué? Eso no sabía yo.
Me parece que le han puesto partido.
Entonces sí, va a ser un día fantástico.
Me parece que sí. Bueno, todavía es pronto, digamos, pero no sé si se podría hacer un avance de lo que ha sido este FEMAS.
Bueno, yo creo que ha sido un éxito, como todas las últimas ediciones. La verdad que estamos muy contentos, tanto a nivel artístico como a nivel de público, como a nivel de impacto mediático también, que yo creo que este año ha sido realmente bastante superior a los demás. Y la verdad que estamos muy felices, todo lo que me llega son comentarios positivos, o sea que bueno, ya cuando presentemos las cuentas exactamente, pues yo creo que va a estar todo de maravilla.
Pues seguro que sí, muchísimas gracias Fami, sí, familia Alcaí por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, se le va a pasar a Carlos, que jugaba el Betis el mismo día de la clausura. También ha podido hablar con la soprano francesa Mathilde Tien, directora de Igemeli.
¿Qué tal, Matilde?
Muy bien.
Ella habla español, pero habla poquito de español, así que nos va a ayudar Teresa. ¿Qué tal, Teresa?
Muy bien.
¿Qué significa para Igemeli, para su formación, pues actuar en el Teatro de la Maestranza por primera vez?
Bueno, estamos muy contentos de actuar en el marco de este festival, del FEMAS, que es un festival muy conocido más allá de España. En Francia es de los más célebres de música antigua, y estamos muy, muy contentos y nos orgullo de poder actuar con esta obra, tanto en esta sala tan magnífica como la del Teatro de la Maestranza, como dentro del marco de este festival, que añade justamente una dimensión sacra a esta obra, ya de por sí bastante cargada espiritualmente, y estamos muy, muy, muy contentos de poder darle esta dimensión a esta obra, que lo merece.
La dimensión sacra, quería pararme un momento en este punto. Un teatro más pequeño no se podría hacer, porque se perdería, digamos, esta dimensión, no se podría llegar a todos estos matices, ¿no?
En fact, lo bueno que tiene esta obra es que nunca se pierde, ¿no? Tiene como tantas dimensiones, tantos matices, que al final se combina siempre con la sala donde esté, ¿no? Y como da mucho juego toda la partitura, todo como lo hizo Monteverdi, ¿no? Entonces siempre es una obra que se puede adaptar a cualquier circunstancia, incluso nosotros que solemos representarlo con el mismo cast, si cambiamos de sala no va a ser nunca la misma obra, porque siempre se aporta algo nuevo, siempre es una nueva experiencia, un nuevo concierto.
También me llama mucho la atención, ha mencionado anteriormente que es una obra con un espíritu bailable, siendo una obra religiosa, podemos hacer el símil con una rave, ¿no?
Sí, entonces es importante que tengamos en mente que en la época de Monteverdi la danza era un elemento esencial a nivel social en Italia, entonces esto se traduce también en el hecho de que muchos compositores escribían sus obras siguiendo los formatos, las estructuras de las danzas, y esta danza al final no es tanto física, sino es más alegórica, finalmente es una danza espiritual con Dios. Se pensaba así también el baile, ¿no? como una forma de trascender, de conectar, como una gran alegoría, como justamente estos movimientos de los planetas, en un pensamiento pues que encontramos en Dante, que encontramos en los neoplatónicos, ¿no? De moverse, ¿no? La armonía de las esferas,
¿no? Sí, la armonía de las esferas, sí. Digamos a nivel cósmico.
Exacto, sí.
Este punto lúdico que tiene también algo trascendental, ¿no?
Oui, y sí, Monteverdi era una persona muy, muy astuta y un poco pícara, digamos, que escondía pequeñas triquiñuelas, digamos, en sus partituras, ¿no? Y justamente esto contribuye a este espíritu un poco pues lúdico, ¿no? Y lo lúdico ligado a lo sacro, y finalmente justamente a través del estudio de Monteverdi podemos justamente desentrañar todas estas pequeñas pistas, estas pequeñas, digamos, bromas, acertijos que nos va dejando y que nos acercan cada vez más a esta dimensión lúdico-sacra, que podríamos decir.
Muchísimas gracias, vamos a dejarlo aquí, Matilde. Muchísimas gracias también, Teresa, por atendernos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Este tema de ese concierto de esta tarde dentro de la programación del CEMAS, porque aunque Carlos ha hablado también con uno de los tenores, el tenor suizo de ascendencia chilena, como decíamos al comienzo, Carlos se nos había ido para colarse ahí, como es habitual en él, para colarse en un rodaje de una película que estamos todos muy expectantes con ella, porque es el debut en la dirección del guionista, en la dirección de largometrajes, porque ha dirigido una serie, El Hijo Zurdo, el guionista habitual con Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, que creo que está ahí ya con él, así que por eso nos vamos ya inmediatamente con Carlos, porque en los rodajes no se puede estar ahí estorbando demasiado. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, y como yo suelo estorbar bastante, suelo molestar.
Pues... No, lo digo por la hora, hombre, porque habrán parado para comer y poco más, y sí, corriendo pues seguirán.
Acaban de parar en este momento, o sea, yo había arrastrado a Rafa unos minutos antes, pero efectivamente acaban de parar, y como dices, no es la primera experiencia suya como director porque ya hizo El Hijo Zurdo, por cierto, rodaje también en el que estuvimos molestando, como es de costumbre. Pero sí es el primer largometraje. Este largometraje titulado Golpes. Vamos a hablar con Rafa, con el director, que también es guionista. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola,
no
nos
molestáis nunca.
Tío, es encantador, ¿eh?
Nos conocemos ya bien y al revés, todo lo contrario. Estáis ahí para apoyarnos y para remar en la misma dirección.
De eso se trata. Bueno, es un thriller, vertiginoso. Que se marca, digamos, a principios de los 80, ¿no? Antes de que el Partido Socialista gane las elecciones.
Sí, Golpes transcurre, tiene una especie de prólogo, que muchos años antes, en los años 50, pero transcurre en el año 82, en el otoño del 82, que como bien has dicho es el año en el que el Partido Socialista gana las elecciones y digamos que el país tiene esta, no sé, esta magia, el país sueña con el futuro y sueña un poco con la apertura que empezó un poco la transición política, ¿no? En este contexto sociopolítico se enmarca la película.
Bueno, es una película que tiene actores de un elenco de primer orden. Está Luis Tosar hoy no está aquí grabando, pero está Jesús Carroza, que es el hermano, ¿no?, de Luis Tosar. Está Teresa Garzón, la actriz en Granadina, Carlos Bernardino, Cristalino, Mafo, bueno, medio pack, ¿no?, del segundo premio.
Bueno, la verdad es que tiene una cuota importante de representación de segundo premio. La chica que ha hecho el casting es Marichu, aprovecho para decir que ha hecho un trabajo maravilloso, también está detrás de esta película, bueno, y compartimos elenco, pero yo creo que fundamentalmente la película está sostenida por Luis Tosar, que como dicen no ha podido estar, y por Jesús Carroza, son los dos protagonistas, son hermanos. Jesús sale de la cárcel, como he dicho, en el año 82 con un objetivo pendiente, y su hermano, que es Luis Tosar, es el policía que trata de impedirlo. Yo en la vida me podía haber imaginado que iba a hacer mi película con dos de los actores que más admiro, con Luis Tosar, que lógicamente está consagradísimo y con Jesús Carroza, con el que empecé currando el primer guión que escribí, que se rodó, lo protagonizó él con Juan Ballesta, que fue Siete Vírgenes, y desde luego con una pareja que yo, como te digo, idílica, vamos, la mejor posible.
Siete Vírgenes que se llevó el Goya, por cierto, o sea que Luis Tosar también tiene Goya, o sea que...
Sí, Jesús lo ganó, actor revelación en Siete Vírgenes, hace un montón de años, hace 20 años por lo menos, no sé exactamente, pero muchos.
Pues, ¿qué te parece, Vicky? Te quería preguntar también, Rafa, a la hora de escribir, y de dirigir, ¿qué diferencias has encontrado con la serie? Con El Hijo Zurdo.
Bueno, el Hijo Zurdo es televisión, esto es cine, creo que comparten territorio, pero son distintas. En el proyecto del Hijo Zurdo estaba acompañado de Paco Baño, que es decir, que codirigían, la responsabilidad se repartía, y en el caso de Golpes se diferencia básicamente, como te digo, que es una película, es un largo y estoy solo ante el peligro, es decir, soy yo el que asume toda la responsabilidad, todas las buenas y malas decisiones, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en ese sentido, pero que estoy recibiendo gozosamente y me lo estoy pasando genial.
No, No sé si Rafa también me escucha a mí, o si no le puede...
No te escucha, pero yo hago de altavoz, transmite. No,
lo que quería, bueno, sabiendo la temática, ¿no?, de lo que habla y de, en el momento, ¿no?, en que está ambientado, es una apuesta por revitalizar lo que llamamos el cine kinky, ¿no?, pero dándole otro tratamiento.
Efectivamente, pues esa es una de las grandes preguntas, también me lo pregunta Vicky. ¿Está coquetea, se habla con el cine kinky?
Bueno, esto sí, se habla certeramente del cine kinky, porque es una especie como de revisitación, ya lo he dicho, esto es mi particular homenaje a este cine kinky de bandoleros modernos, ¿no?, de este cine que conocimos y que fue en su momento hipertaquillero, pero pasado un poco por los tiempos que corren, ¿no?, y evidentemente tiene carcasa de cine kinky, tiene carcasa de thriller, con todos los elementos que caracterizan al thriller, pero tiene un pensamiento detrás, yo creo que bastante potente, y que tiene que ver con como siempre, con un discurso sociopolítico, que es lo que me preocupa, y con, ¿por qué no?, con la memoria y con la memoria histórica, ¿no?
Eso es importante, ¿no? También un poco, hablaba de lo mismo en El Hijo Zurdo, esa posición política, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que el cine que me interesa, la televisión que me interesa, la serie y el cine que entretiene, que tiene un componente lúdico importante, porque eso no se nos puede olvidar, pero que está al servicio de cosas mayores y de pensamientos y de ideas un poquito más complejas. Yo creo que es siempre una oportunidad para hablar de temas espinosos y tanto en El Hijo Zurdo como en Golpe, la cuestión política que me interesa y está ahí de fondo, está como, digamos, escondida, parapetada tras la metáfora del cine kinky este del que estamos hablando.
Rafael, este es un primer momento, un primer acercamiento a la película, al rodaje. ¿Cuánto tiempo vos queda de rodaje aquí en Sevilla? ¿Ahora qué etapa vais a abordar?
Pues mira, estamos ya en la recta final. Llevamos 6 semanas, esta es nuestra 7ª y última semana. Estamos al borde del precipicio, no sé si positivo o negativo. Estamos terminando ya. Han sido 6 semanas, como te digo, en esta primavera loca y salvaje que hemos tenido en Sevilla, que yo no sé si ha llovido más en los últimos años, pero bueno, yo creo que hemos sobrevivido y afrontando la recta final. Así.
Eso te habrá venido regular, ¿no? La lluvia esta para rodaje.
La lluvia nos ha venido regular, la verdad es que nos ha venido regular porque hemos tenido que utilizar todas las estrategias posibles, todas nuestras armas posibles, hemos tenido que ir a veces improvisando porque no había otra.
Bueno, Vicky, estamos aquí en este barrio, justo cerca del estadio de Real Betis Balompié, sí. Y es muy curioso, sí, porque estamos cerquita, muy curioso, sí, ¿no? Sí, porque
por ahí, por nos hemos tráfico, trasladado, ¿no?,
exactamente, donde está tráfico, y nos hemos metido en el DeLorean y estamos rodeados.
Retrocedido el tiempo, coches, ¿no?
Totalmente, de coches de los 80, que además algunos son unas verdaderas joyas.
Sí, sí, hay 124,
unos pocos.
Muy precioso, ¿no? Es decir, bueno, hemos intentado ir un poquito más allá de los coches que solemos asociar a la época y que para bien o para mal están más relacionados con Cuéntame o este tipo de mundo. Creo que hemos intentado que el parque móvil sea un poquito distinto y creo que eso al final también suma.
Desde luego que sí, porque se distingue, ¿no? Sí. También la caracterización de los actores, de los extras.
El vestuario, es decir, buscando esta cosa de cómo sería el cine kinky si lo hiciéramos hoy en día, ¿no? Dice, con todos esos elementos comunes, ve chupas de cuero, ve pantalones campanas, ve chaquetas vaqueras, ve camisetas de raya, pero intentando, las chicas del vestuario, yo creo que Lourdes ha hecho un trabajo maravilloso, darle un punto, ir un poquito más allá y hacerlo un poco más actual.
Yo también le voy a llevar un poquito a mi terreno. ¿Y la música, quién se encarga de la película?
La música la va a hacer Bronquio, que participó bastante en El Hijo Zurdo también.
Bronquio, que es un mega crack, por cierto. Sí. También es amigo del programa.
Siempre con lo mismo. Nosotros tenemos la tendencia a pensar el cine, el kinky, estaba muy próximo al flamenquito, esta cosa un poco más, los chunguitos, los chichos, pero vamos a intentar que sea un poco más... moderna, una cosa más eléctrica, más electrónica, con más teclado. Vamos a ver si somos capaces de encontrar un sonido distinto para el cine kinky del año 2025.
Qué prometedor suena todo esto, ¿no te parece, Vicky?
Bueno, yo es que cuando he visto que estaba en la música, la banda sonora, va a encargarse Bronquio, digo, bueno, ahí tiene tema, bueno, Carlos.
Por favor, es que esto es una
maravilla. Que está
el
Cristalino también, que el músico también, claro,
está Cristalino, vamos a intentar hablar con él ahora,
¿no?
Y con Mafo, que digamos es la cuota granadina junto con la actriz, ¿no?
Teresa también es granadina.
Teresa, que también es de Granada,
¿no?
Sí. Oye, obviamente la cota de la Malafolla en Sevilla.
Carlos, porque decía, claro, Rafa, antes que no está Tosar, tampoco está Carroza, ¿no? Si está Carroza, hoy le tocaba este. llena.
Pues creo que carroza sí está, ¿no?
Sí, ahí está, lo estoy viendo con una Coca-Cola.
Bueno, igual
lo podemos molestar. Sí, lo estoy viendo. Es que lo estaba tapando nuestro querido compañero Braulio.
Ah, bueno, mira.
¿Sabes?
Que están por ahí.
Así
también,
que, ¿no? Mira, si te parece.
Sí, dime.
Si te parece, vamos a hablar ya con Jesús, ¿no? Con Jesús Carroza.
Ah, si lo tienes ahí, si lo tienes ahí.
Es que ya, yo hasta que tú me digas.
Sí, pero si lo tienes ahí al vuelo y los pilla, les puedes así echar lazo. Sí, venga.
Sí, yo le echo el lazo, no te preocupes, yo no tengo ningún problema. ¿Qué tal, Jesús?
Muy buenas, muy bien.
¿Qué tal, Teresa?
Hola. Muy bien, muy feliz.
Sevilla y Granada unidos por el cine kinky.
Claro, hombre. Unido.
Jesús, háblame un poco de tu personaje, este el hermano del policía, ¿no?
Sí.
Que sale de la cárcel, que tiene por ahí una deuda que saldar.
Sí, claro, mi personaje es un delincuente que sale de la cárcel y tiene que ir mirar el futuro, pero para mirar el futuro tiene que cerrar unas heridas que tiene primero, y para eso necesita ganar mucho dinero. Reúne a su banda y ahí empieza a dar palos, golpes, joyería, casino, banco, para ganar mucho dinero porque lo necesita. Y su hermano es policía y lo tiene que coger, básicamente, y por el camino se me cruza la luz del camino, que es ella.
Esto es la premisa de una tragedia griega, o sea, totalmente.
Nada, la verdad que sí, o sea, básicamente eso, solo que está con un montón de construido por muchas capas emocionales, de lo que hablaba él, de cerrar heridas, de relacionarse con a un nivel fraterno de una manera que, como que estaban muy separados y esto lo une también. Miguel, y en este caso Jesús Carroza, me encuentra a mí por el camino, Angelita, Teresa Garzón, que algo que él no se esperaba, pero que le aporta a la historia, pues eso, una luminosidad y un optimismo y una esperanza que al principio parecía no haber por ninguna parte.
¿Este personaje se habla en cierto modo con el personaje de Siete Vírgenes, eso?
Se habla, sí. Podría ser.
Pero hay como una conexión, lo mencionaba antes también un poco Rafa, ¿no? Sociopolítica, ¿no?
Ah, bueno, claro, sí.
Pero una persona humilde, de barrio obrero, sí, puede ser. Pero no lo he pensado, la verdad, pero puede ser, sí.
Pues ya te lo dejo ahí, no. Que pensar. Bueno, ¿qué tal aquí en rodaje en Sevilla?
Pues increíble, la verdad. O sea, en lo que en sí el rodaje, toda la gente, la verdad que es un equipo que trabaja una barbaridad, y con la precisión y con el gusto que trabaja el equipo, magnífico y maravilloso, y para mí ha sido un completo regalo. Pero es verdad que el tiempo nos lo ha puesto muy difícil.
Galicia. Parece que estamos.
Sí, sí. Pero es lo que dicen, ¿no? Que como han venido parte del equipo gallego, se han traído las aguas para acá. Ha sido muy fuerte y
de las meigas.
Totalmente. Y nos hemos tenido que ir adaptando día a día y ha sido una lucha. Pero bueno, la estamos medio ganando, parece.
Bueno, el equipo, hay mucho equipo gallego, pero fundamentalmente el equipo es andaluz, es equipo de altísima calidad. ¿Qué significa para vosotros, pues, crear desde Andalucía con personajes andaluces, con actores andaluces?
Joder, pues muy bien que se haga más cine desde aquí que a Madrid, a Barcelona, no ya que irse, de crear industria desde aquí, que la industria está creciendo mucho, y aquí hay mucha calidad, lo que dice Teresa, hay mucha calidad profesional y humana. Y trabajar aquí en Sevilla, pues es como jugar como en casa. Y aparte de ello, tengo la suerte también de haber trabajado ya antes con muchos de ellos. Para empezar con Rafa Cobo ya en Siete Vírgenes, que era el guionista, y aquí tengo la suerte de que me dé este personaje tan bonito.
¿Te vas a ganar otro Goya ahora o qué?
Uf, yo eso no lo pienso. Eso no, sí, me lo quieren dar, pero no sé.
¿Tú sí lo piensas o no?
Mira, yo no lo pienso, lo piensa todo mi alrededor. Son muy pesados.
Yo no.
¿Tú también? No. Es verdad que al final es mi primera película y estoy rodeada de un repartazo que es increíble, lo bien que lo han elegido y las dinámicas como que aporta cada uno y que está muy bien elegido. Y claro, todo el mundo me lo dice. Yo, es verdad que yo tampoco lo pienso. O sea, yo lo que quiero es hacer la peli y lo que he hecho, que ha sido disfrutar todo el rodaje y y disfrutar lo que me queda y ya se verá lo que pasa. O sea, es lo que menos me importa de verdad ahora mismo.
Disfrutarlo y pasarlo.
Sí, sí, sí. Completamente.
Bueno, vamos a ir terminando porque es que el programa tiene unos tiempos, claro. eso es así, desgraciadamente. ¿Qué destacaréis vosotros de vuestros personajes?
Empieza tú.
Qué tío eres. Pues mira, yo destacaría que creo que es una persona bastante resiliente, como que le han pasado cosas en su vida que han sido jodidas, pero avanza y avanza con buena actitud. Y como con una sonrisa y buscando siempre la parte positiva y pues sí, como la luz de... Y que no son... O sea, y le han pasado de todo, ¿eh? Le ha pasado de todo y yo creo que le va a seguir pasando durante el transcurso de la peli, pero eso, que siempre busca la parte positiva y la risa, ¿no? Un poco de pimentilla.
Soy muy andaluz también, ¿no? Esa risa con esa gotita, sí, de sangre.
Esa ironía, ¿no?
¿Qué destacaría de Migueli?
¿Qué destacaría de Migueli? Pues para mí es como que... ¡Qué cabrón eres! No, para mí es que es un tío que... Bueno, como un poco le pasa todo a todos los hombres, ¿no? De esa generación y de las anteriores y de las siguientes. Que al final, pues, no dejan de ser personas muy emocionales y que le pasan cosas y que le afectan, pero que mantienen la calma y la compostura para no mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Y a mí me parece una persona súper vulnerable y súper emocional, pero muy reservado.
Eso es muy interesante, eso que estás diciendo, porque se ve quizás en películas históricas que no dan un salto histórico como muy grande, que sí. A lo mejor son 3 décadas y tal, se ve quizás más cambio social.
¿El tipo,
¿no?,
de personaje, dices, a los que se hacen ahora? Yo creo que sí, pero queda mucho por hacer, ¿eh? Que al final sigues viendo películas actuales, de temas actuales, y al final los arquetipos siempre tienden a lo mismo, me da a mí la sensación, pero bueno, es verdad que hay como... Hay una intención de cambio, creo, fuerte, sí. Pero está muy bien, porque pienso que es verdad que estamos contando la historia de esta persona, de este personaje, que obviamente tiene esos bloqueos y esa, a veces, incapacidad de poder decir lo que siente abiertamente, pero que está ahí. Y lo vemos en su interpretación de Jesús y es bonito eso también, ¿no? Esa imposibilidad.
Bueno, chicos, pero vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias.
Sí. Sí, lo vamos a dejar, sí. Lo vamos a dejar entonces, ¿no, Carlos? Porque no, tiene que seguir, tiene que descansar y seguir rodando.
Lo vamos a dejar porque, sí, porque igual no sobrevivo. Entonces, ¿sabes? Ya me están mirando así con una mirada inquisidora. Entonces,
están todos los demás queriendo preguntar, claro que sí.
Tienen que comer los chavales también.
Vale. Bueno, Carlos, pues vamos a escuchar dentro un poquito, siguiendo con los... bueno, que todavía tenías ahí una entrevista con uno de los tenores, el codirector de Gemelli, de ese concierto.
Con Emiliano.
Exactamente, Emiliano González. Al hilo de ese concierto de esta noche dentro de el FEMAS, y nosotros vamos a seguir pues también con cine, con un documental, así que nada, bueno, Carlos, que disfrutes mucho del rato que te queda todavía por ahí, por el rodaje.
Sí, hoy mira, tiene la actriz una chaqueta Lois, sí. Lois de los 80,
entonces.
Pero por favor, qué maravilla, qué fantasía.
Ya le voy a preguntar dónde la he encontrado.
Pues sí, no lo descarto.
Muchas gracias, Carlos, hasta luego. Bueno, y como decimos, nos vamos ahora también a hablar de un documental que se estrena hoy, que se proyecta en Málaga.
Mi nombre es Francisca Medina Verdeja, aunque la mayoría me conoce como la doctora Fanny. En mi época, las mujeres no podían ir a la universidad, ni tampoco hacer labores de hombres.
Ellas soñaban ser mujeres distintas, soñaban ser profesionales.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Salud tiene lugar un estreno hoy esta tarde en el Cine Albéniz en Málaga, el de este documental, Fanny Medina, la doctora, en el que se cuenta la vida, bueno, de la primera mujer que ejerció la medicina en Andalucía. Esta doctora, ginecóloga, pediatra, Fanny Medina, que fue toda una adelantada a su tiempo, como nos contaba cuando hablamos la directora de la película, Nuria Vargas Rivas, y recuperamos parte de lo que nos contó sobre esta figura que ha sido objeto de este documental, que como decimos, hoy se estrena y que cuenta con la participación de esta casa.
Bueno, pues la verdad es que yo descubrí la figura de Fanny Medina por Pilar Crespo, la productora que de Magnética Films, que me propuso, me preguntó que si la conocía. La verdad es que no tenía ni idea de quién era esta señora, me comentaba de que llevaban tiempo pensando en hacer un documental. Y cuando me pasó la documentación y un guión que ya estaban realizando, me pareció súper interesante y dije que sí, que me interesaba mucho participar como directora de esta película.
Bueno, que como decimos, reconstruye, ¿no?, la historia de esta pionera, ¿no?, porque estamos hablando de eso, de una científica pionera que tuvo consulta propia en Málaga, ahí en la calle Comerias, por la que, bueno, y luego después otras, ¿no?, y por sus manos pasarían muchas pacientes, ¿no?, sobre todo a lo largo de décadas, porque ella ejerció durante muchos años, ¿no?
Sí, bueno, Fanny Medina fue la primera doctora andaluza colegiada, es decir, la primera mujer profesional en la medicina. Tenía su propia consulta, como bien dice, en Málaga, y se anunciaba como que curaba las enfermedades de la mujer y los niños, ¿no? Porque antiguamente no se denominaba ni, pero era, claro, era ginecóloga y pediatra. Y la verdad es que era una pionera también como empresaria, porque montó su propia consulta ella misma. Entonces, en fin, la verdad es que no fue fácil, porque ella comenzó a estudiar en una época que casi que las mujeres se había abierto, pero no estaba ni siquiera bien visto de que las mujeres estudiaran el bachillerato y luego la universidad. Así que fue una pionera en todos los sentidos.
Una adelantada, ¿no?, a su tiempo, como decís, señaláis en el documental, que se especializó en eso, ¿no? Como decimos, que poco visto entonces las mujeres, ¿no?, en la pediatría todavía, ¿no?, porque era tratar a los niños, pero ya la ginecología, además, era muy polifacética y claro, vosotros, supongo, ¿no?, destacáis en el documental esa lucha que ella hace como pionera también en todos los sentidos contra esas convenciones sociales. Y
ella sí que tuvo mucha suerte, que se destaca en el documental.
La familia, ¿no?
Su familia la apoyaba, porque si no hubiera contado con ese apoyo habría sido imposible. Pero claro, en aquella época no era lo normal. Así que aún con el apoyo de la familia, porque también explicamos que en aquella época para acceder a la universidad no era como los varones, que hacían una solicitud a ellos mismos y bastaba, sino que en aquel momento era el mismo padre el que tenía que
autorizar, hacer casi,
pedirlo, ¿no?, directamente al decano. Es decir, es que ella, si no contaban con el apoyo de los familiares, era imposible. Entonces, todo eso se refleja en esta película que trata de la vida de Fanny, pero nos hacemos una idea de lo difícil que era para todas las mujeres en aquel momento de la historia.
Claro, todo ese contexto, ¿no?, como dices, ¿no?, que la rodeaba. Ella se colegia ya en 1924, ¿no?, estaba diciendo que lo hace, bueno, pues muy, muy, muy pronto. Y bueno, y en su trayectoria, en su vida, hay hitos ahí, como el hecho de haber sido, por ejemplo, alumna, ¿no?, en la residencia de señoritas en Madrid, ¿no?, durante un tiempo.
Claro, y hacer también una tesis.
Tesis doctoral, siguiendo a Marie Curie, ¿no?
Claro, que ya era un referente. Bueno, la verdad es que su tesis fue muy interesante porque era sobre la cura del cáncer aplicando la radioterapia, que en aquella época era súper novedoso, se estaba empezando a conocer. Entonces, es muy interesante todo lo que hizo, también a nivel científico.
Bueno, para este trabajo, no sé, también habéis podido contar con testimonios de quienes la conocieran, de descendientes suyos, familiares, que, bueno, que por edad llegaran a tratarla.
Sí, bueno, realmente el guión lo ha escrito José Manuel Montes y contó sobre todo con Víctor Heredia, que
historiador,
es el historiador que hizo su biografía. Y es cierto que también hemos contado con el Colegio de Médicos de Málaga, que ellos ya habían instaurado el premio Fanny Medina, y entonces ya en el primer premio sí que tuvieron contacto con familiares, con sus nietos, Y nosotros en el documental también contamos con el testimonio de otro de los nietos de Fanny Medina. Así que sí, también hemos contado con su familia, que es muy interesante.
Bueno, pues ese estreno, como decimos, de este documental, que se verá también por nuestra tele, estará también en nuestra plataforma, porque cuenta con la participación de esta casa, este dedicado a Fanny Medina, la doctora. Y decíamos que teníamos pendiente todavía de escuchar al codirector de Gemelli, de esa formación especializada en música vocal del siglo XVII, que hoy actúa esta tarde a las 8 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, dentro de la programación del CEMAS. Carlos López había hablado con él, con Emiliano González.
¿Qué tal, Emiliano?
Bueno, mucho gusto, gracias. Sí, estoy súper contento de estar acá.
Sí, porque es la primera vez que venís aquí, ¿no?
Primera vez acá en Sevilla y la verdad lo que estoy viendo, paseando un poquito, me encanta. Así que ya con muchas ganas de hacer el concierto esta noche y visitar un poco a la ciudad.
Claro que sí, claro que sí. Me han llamado varias cosas la atención en la presentación antes, ¿no? Hacía hincapié en que había que hacer la obra como si se leyese por primera vez la partitura.
Es que, en realidad, cuando uno canta una obra durante más de 30 años, tiene ya una cierta forma de saber lo que quiere desde el inicio. Y el problema es que hay costumbres y hay habitudes y hay una forma de hacer la música sin reflexionar por qué hacemos ralentando acá, por qué este tipo de tempo, por qué hacemos con este tipo de instrumentos, por qué lo hacemos, por qué. Y ya si uno no se pregunta, pues reproduce cosas que los otros hicieron sin realmente saber por qué. Y lo que a nosotros con Matilde nos interesa es entender por qué tomamos una decisión. Y para tomar una decisión de momento en una obra tan importante y tan reconocida y famosa que el Vespro, hay que volver a leerla como si fuera por primera vez. Así, si decidimos hacer este tipo de velocidad, de utilizar este tipo de instrumentos, de hacer o no diminuciones o ornamentación o un ralentando, es porque nosotros lo hemos elegido por una razón, porque vale la pena por lo que estamos, por la voluntad interpretativa, no porque tal jefe con quien lo canté hace años lo hace, entonces lo hacemos nosotros también como reproduciendo cosas, y es importante para nosotros.
Hablaba antes con Matilde, ya me hacía hincapié, subrayaba esta dimensión, digamos, sacra que tiene la obra, que es una de estas partes, ¿no? También hay otra parte lúdica, ¿no? Digamos, bailable, ¿no?
Sí.
¿Cuántas partes tiene este Vespro de Monteverdi?
Pero en realidad,
¿cuántas dimensiones?
Todo el Vespro es un baleto. Todo el Vespro está pensado sobre el mismo tipo de rítmica que el ballo del Príncipe de Venecia, me parece. Es pram, pam, pay, pam, 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 pam. Y ese ritmo de ballet se escucha sobre la totalidad del Vespro. Pero lo que uno no se acuerda siempre es que el Vespro en sí no es una obra general. No se sabe si se tocó por completo aquella época. Es un libro, una recensión, como de hecho los libros de Madrigales de Monteverdi, libro 7, 8, y hay los primeros, pero los más famosos son el libro 7 y 8. Y es, podemos elegir dentro de los libros de Madrigales lo que queremos para hacer un concierto. No estamos obligados a tocar todo el libro 8 del Madrigal, porque si no, de hecho, el concierto va a demorar 4 horas. Pero el Vespro de Monteverdi en realidad no existe. Es una recensión y una agregación de varias piezas que se pueden utilizar, y lo dice él mismo en su prefasa. Usted lo puede utilizar para tal momento en la iglesia, para tal momento de fiesta, para tal momento religioso, pero nunca está escrito que tenemos que tocarla del Domine Adiuvandum hasta el Magnificat. De hecho, hay dos Magnificat y hay varias versiones posibles también a nivel de transposiciones. Es como un libro de receta que se puede usar como uno quiere y nos da indicaciones y las respetamos o no, pero después es la elección del director y la elección de lo que uno quiere poner en evidencia a nivel musical.
Entiendo que digamos que hay muchísimo campo para la creatividad.
Totalmente.
¿Dónde se pone el valor vocal de los músicos?
Claro, es que es eso, la riqueza de un véspero es que no se puede decir esta interpretación es la buena, esto es justo, esto es falso. No se puede decir porque todo es posible. Pero lo único para nosotros, lo importante es que cualquier sea la opción, no sea una opción porque ya estamos acostumbrados a hacerla así. La opción es porque la elegimos. Y después todo se respeta, todo es factible, todo es posible, todo es, corresponde y funciona con la obra. Pero lo único es que hay que volver siempre a reflexionar por qué hacemos una obra así.
¿Qué significa Monteverdi para usted y para la formación?
Bueno, Monteverdi es como el dios de I Gemelli. Hemos formado la formación de I Gemelli justamente porque durante más de 20 años yo he cantado con casi todos los grupos ese tipo, esta música en particular, pero no solo, Cavalli también y otros compositores, y de repente me di cuenta que durante algunas producciones ya, no que me estaba aburriendo, pero que ya no estaba de acuerdo como la gente lo hacía, y yo, en vez de decir no estoy de acuerdo, mejor no decir nada y armar un grupo y mostrar a la gente como yo y Matilde pensábamos que tendríamos que hacer esa música. No es decir que nosotros tenemos razón, pero por lo menos ofrecer una otra forma de hacer esa música que nos parece súper importante, que es volver a poner el cantante y la voz en el centro del discurso, que no siempre es el caso, y sobre todo volver a intentar buscar esa conexión necesaria en este tipo de música, de cómo hacemos la música de Monteverdi sin que nadie dirige durante el concierto. Y eso es un desafío porque obviamente no es fácil y no es siempre posible en el véspero, pero en las óperas y en los madrigales es totalmente factible, es totalmente normal. Eso es música sagrada, de coro, de orquesta, pero que se puede interpretar como si fuera música de cámara. Lo importante y todo el trabajo que hacemos con Matilde es crear conexión dentro de los músicos para que de repente va a ser, si usted viene esta noche va a ver que de repente es el violín que va a dar la entrada, acá va a ser el contrabajo, acá va a ser el corneto, acá va a ser yo, acá va a ser la soprano, y pasamos un poco como si fueras un equipo de fútbol, pasamos la bala, yo soy el capitán, doy y el entrenador, Matilde también, y pasamos informaciones y creamos pasarelas entre nosotros para que tengamos una conexión mucho más allá de si solamente fuera una persona que dirigiera todo, como si todo estuviera de su propia responsabilidad. Y eso hace parte del ADN, y es por eso también que hacemos esa música de Monteverdi con Gemelli, porque justamente nos parecía que es una forma de hacer esa música que de momento no existía. E intentamos volver a ponerla al gusto del día.
Me parece súper interesante esto, ¿no? Que haya partes en las que los directores no dirijan, ¿no? Sino que se deje un poco al, no al azar, ¿no? Pero sí al buen hacer, ¿no? De los músicos.
Pero es que si uno respeta el ritmo, que es fundamental en Monteverdi, y que uno respeta también a la conexión de cada uno. Yo siempre, y es lo que aprendí mucho con mis maestros, que fueron, por ejemplo, Michel Corbeau, hay que darle confianza a los músicos. Y si uno le ofrece la confianza a los músicos, entonces todo va a andar bien, porque todo el mundo va a estar conectado. Pero si hay una sola persona que es el referente general, pues entonces todo el mundo se apoya sobre esa persona, y entonces si él se equivoca, por ejemplo, desastre. Ahí, esta noche voy a dirigir una gran parte del concierto, pero no siempre. Y de repente, si me equivoco, no pasa nada, porque todo el mundo está conectado. Entonces va a funcionar igual. Y es normal de equivocarse como jefe, y no pasa nada. Y como es normal para cada músico, de repente poner una nota al lado, cantar otra palabra, qué sé yo, hace parte del directo. Y es lo que hace la riqueza de un concierto en vivo, que pueden siempre suceder cosas hermosuras y de repente cositas más imprecisas. Pero no pasa nada. Es la fuerza de un concierto en vivo, de recibir la energía de los músicos en directo sin amplificación, tiene una potencia que la amplificación y el disco no tienen. Y es por eso que todavía sigue viviendo el concierto en vivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que la experiencia de las artes escénicas en general en vivo, eso es imbatible. Pero bueno, ahora que he mencionado el disco y anteriormente el libro, Bueno, acaban de publicar un disco libro, también la formación y Gemelli, vamos a vendernos también.
Sí, sí, bueno, es que para nosotros producimos muy poquito, algunos como cada 2 o 3 años sacamos un disco, y entonces para nosotros son tan importantes esos proyectos que ya hemos creado un label también, porque cuando proponíamos este tipo de proyectos, label normales, era como demasiado grande y sobre todo... no tiene, no, es imposible ser viable económicamente con ese tipo de producto, porque es demasiado caro producirlo y fabricarlo para que sea, tendríamos que vender un libro de disco 300, 500 euros para recuperar, entre comillas, la plata de cada disco, y es imposible porque nadie lo compraría. Pero entonces es como un manifiesto. Para nosotros, si sacamos un disco como El Ritorno Ulisse, que sacamos hace 2 años, que como El Vespro, que sacamos ahora, cada vez que sacamos uno le ponemos todo el amor, la pasión y la fuerza que tenemos, y sacamos algo que no tiene sentido al nivel económico, pero que tiene sentido al nivel artístico. Y así sabemos que es como una marca importante en el mercado. Bueno, ahora para ese disco más francés, lamentablemente, porque no tuvimos los recursos para hacer la traducción española, que es, y fabricarlo en español, que cuesta bastante caro, lamentablemente. Pero si un día te los tenemos, lo vamos a hacer. Y así la gente sabe también, se entusiasma más hoy en día, que la gente ya no compra muchos discos, para un objeto que sea un libro, disco, con textos, con dibujos, con algo que no sea solo un disquito pequeño donde uno lee un pequeño libreto y ya está, y lo escucha. Ya la gente se cansó un poquito de esto también, ya no compra mucho porque ya no se escucha mucho más en streaming. Pero el valor de un libro entonces hace que no solo es un objeto con mucha información adentro, pero que también es muy bonito y es hermoso, y entonces la gente lo puede comprar como un libro de arte también. Y eso nos parece muy importante, porque así ponemos varios arte en una obra, y así la gente lo puede aprovechar tal vez todavía mucho más.
Lo convierte como una obra integral también, con más dimensiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Emiliano, por atendernos. Emiliano González Toro, enhorabuena. Y bueno, nos recordamos esta tarde a las 8 y Gemelli con este Vespro maravilloso de Monteverdi.
Gracias, muchísimas gracias.
En el dentro de la programación del FEMAS. Y con música nos vamos a ir y con los mismos con los que comenzamos, con los granadinos Colectivo da Silva, que tiene nuevo disco y del que vamos a escuchar ahora un tema de un disco anterior, porque de este nuevo hablaremos pronto con ellos en el programa. Así que con Colectivo da Silva os dejamos por hoy. Hasta mañana.
Yo no sé fantasía, pregunta si hace mucha calor, se está quemando algo.